www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Muy, pero que muy buenas tardes, bienvenidos al Duro y Sin Guantes. Desde aquí de los estudios de Radio Martí, detrás de la consola, dirigiendo todo lo que está ocurriendo aquí técnicamente, el señor Efraín García. No oigo aplauso, pero bueno, no importa. Mi nombre, Pepe Campos. Y señores, viernes, el viernes que ustedes esperan, el viernes que ustedes anhelan. ¿Por qué? Porque desde la madre patria, desde el viejo continente, nos llega el hombre que crea las noticias, porque las dice antes de que ocurran, comprobadas, con más de 120 mil seguidores, el señor Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Muchísimas gracias por esa... por esa presentación.
No, pero no, no, dice, no, dice
gusto,
que
un
no.
Un gusto siempre hablar contigo aquí, con nuestros oyentes también del más universal, del deporte que se ha ganado el corazón, no solo del mundo, sino también de las nuevas generaciones de cubanos, que cada vez son más los que siguen todos los días el que llaman el más universal de todos los deportes, el fútbol.
Sí, seguramente. Y la verdad que a nosotros es un placer tenerte aquí, porque tú nos traes una perspectiva diferente. Por mucho que se lea, por mucho que se analice, en muchas ocasiones, inclusive ya en tiempo atrasado, no hay nada como... Y a pesar de que es mundial, pero el motor de ese deporte reside en Europa, por las ligas.
Así mismo, por y sobre todo el fútbol más seguido también es el fútbol europeo, ahí tienes razón.
Y no, y que todo gira alrededor de él, tú sabes, aquí en Estados Unidos se está generando ahora muchísima atracción, ¿pero qué? Pero es traída a través de las estrellas de allá, de copiando todo lo que hagan, y eso es lo que pasa. Pero bueno, no le vamos a quitar más tiempo al deporte, y óigame, usted tiene mucho que traernos, y yo tengo preguntas, porque por ejemplo, yo quiero que usted me hable a mí de Rubén Amorín, y yo sé que usted también está ducho en lo que está pasando aquí en Estados Unidos, y aparentemente el problema con que Neymar no pueda firmar aquí en Miami. Pero bueno, eso se los dejo yo a ustedes, señores, a Daguito Valdés. Así que, Daguito, adelante.
Bueno, sí, vamos a empezar por lo que me acabas de preguntar. Rubén Amorín, hoy lo pusimos en nuestra nueva página de deportes en Martí Noticias. En exclusiva, Amorín esta mañana ya fue anunciado oficialmente como nuevo técnico de Manchester United. Había dirigido un partido Ruud van Nistelrooy y en la Copa de la Liga, y había ganado anotando 5 goles, algo que no había logrado en casi 3 años Erik ten Hag, y lo logró en un partido Ruud van Nistelrooy. Pero no le bastó, porque al final Ruud van Nistelrooy sabía que era un técnico interino y que ya sabía de hacía rato que iba a ser Rubén Amorim el nuevo técnico del Manchester United. Es un técnico portugués joven de 39 años que, eso sí, la se destacó y como decimos los cubanos, la reventó en el fútbol portugués, porque hay que decirlo, el Sporting Club de Portugal no es el más grande de Portugal, o al menos en los últimos años no es el más grande de Portugal. Generalmente Benfica y Oporto se llevaban todos los últimos años se llevaban todos los títulos, la mayoría de los títulos, y Rubén Amorim con su Sporting Club de Portugal ha logrado ganar dos veces la Liga, ganar también una vez la Copa de Portugal, y bueno, pues llega a Manchester United con una difícil tarea, que es la de sacar al United de este pozo que tiene. Es un pozo profundo que lo ha dejado Erik ten Hag. Vamos a revisar que ahora mismo Manchester United está nada más y nada menos que en el lugar 14. Wow. Es decir, está más cerca del descenso con 11 puntos que de los puestos europeos. Por ejemplo, para clasificar a Champions, el Aston Villa está en cuarto lugar, el United tiene 11, hasta 7 puntos del último puesto de Champions, y solo está a 7 puntos también del descenso, que lo marca el Ipswich, que tiene 4 puntos. Entonces, pues United, como puedes ver, está tan cerca del descenso como más cerca del descenso que de los puestos europeos, y ya no te digo de la lucha por el título, que está completamente fuera. Y entonces, pues yo creo que tiene una dura tarea Mourinho de revertir todo este tipo de resultados negativos que tiene Manchester United e intentar sacar un club histórico. Por mucho tiempo fue el mejor club de la Premier League, nadie lo despeinaba. Correcto. bajo el mando de Ferguson, es que Manchester United ni lo despeinaban, y bueno, pues ha caído bien bajo el club que juega sus partidos en casa en Old Trafford.
Uh-huh. Exacto.
Entonces, yo creo que también deberíamos revisar un poco, sobre todo antes de pasar a Europa, lo que va a ser el segundo partido de los playoffs del Inter de Miami, que lo va a jugar este sábado a las 6 de la tarde, o a las, ahora hay 5 horas de diferencia, serían a las 5 de la tarde, creo, hora del este de Estados Unidos, en Atlanta. Será el segundo partido del Inter de Miami. El primero, recuerden que lo ganó el Inter 2-1 con goles de Alba y de Luis Suárez. Ahora, ¿qué pasa? Voy a explicarle, porque la Chambi ha recibido muchos mensajes preguntándome cómo funciona este playoff inicial, y es un playoff muy americano.
Totalmente.
En el fútbol, yo tengo que decirlo, Estados Unidos tiene que cambiar el sistema de fútbol. El fútbol no lo puedes tratar como otros deportes americanos, porque no funciona así. ¿Cuándo se ha visto en el mundo que un playoff de fútbol sea al mejor de 3 partidos? Eso no se ve en ningún lugar. Es decir, eso es cosa de pelota, es cosa de béisbol o de NBA, de fútbol yo no lo había visto nunca. Este playoff es al mejor de 3.
Correcto.
La gente me pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, mira, es muy sencillo, pero a la vez muy complicado. El Inter de Miami ganó 2-1. Aquí no importa, básicamente no importan los goles a favor y en contra, aquí no importa si empatas, ganas o pierdes.
Correcto. Correcto.
Perfecto. Pues el primer partido lo voy a explicar de una vez por todas para que la gente lo pueda entender, previo al partido que se va a jugar, digo, este sábado. Si el Inter de Miami ya gana su primer partido, si Atlanta no gana ese partido, el Inter de Miami habrá ganado el playoff, porque ya Atlanta es imposible que gane 4 puntos, porque el Inter de Miami habrá empatado, tendrá 4 puntos y no tendría que jugar tercer partido. Si Atlanta gana este partido, sí tendrían que ir al tercer partido, que sería en Miami nuevamente. Sí, sería el mejor de los tres. Es un playoff, ya digo, muy raro.
Ajá.
Pero bueno, es cosa del soccer. Es más perteneciente al soccer que al fútbol, porque realmente es una cosa que no se ve en ningún
momento. Déjame decirte, además, déjame preguntarte, que en mi opinión no le ayuda al crecimiento, no de la fanática, al crecimiento del deporte, porque cuando tú juegas dos partidos, son dos partidos que son a muerte. El de primero es a muerte y el de segundo también, porque no solamente entran las ganadas y las perdidas a jugar, sino que entra el problema de que cuántos goles me anotaron y cuántos anoté yo. Entonces, al quitarle eso, le resta mucho a lo que es la competitividad, y yo creo que se le están haciendo un servicio malo al deporte.
No, es lo que tú dices. Yo creo que poco a poco, yo lo he comentado aquí en este programa, Estados Unidos tiene que irse adaptando un poco, sobre todo, lo primero que tiene que hacer el fútbol americano, a ver, cuando hablo de fútbol americano, no se me confundan, le estamos hablando mayoritariamente a cubanos, no a americanos, tanto los cubanos sabrán, y los cubanos, tanto que viven en Florida, en el sur de la Florida, como los que nos escuchan en Cuba, saben que cuando hablo de fútbol americano, no hablo de propiamente dicho el fútbol americano, la NFL, sino del fútbol en Estados Unidos, tiene que adaptarse un poco al fútbol europeo. Yo creo que debería empezar por el calendario, es decir, debería adaptarse un poco más al calendario europeo, e intentar que, por ejemplo, parar en la fecha FIFA, que no paran, que los equipos siguen jugando en fecha FIFA, que los equipos siguen jugando muchas veces también durante torneos internacionales. Yo creo que hay que empezar un poquito la MLS a adaptarse al fútbol planetario, porque si quieren en algún momento ser, digamos, referentes del fútbol mundial, tienen que adaptarse, tienen que cambiar un poco esos dogmas, donde el soccer en Estados Unidos siempre ha tenido sus cosas solo de ellos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se definían los penales al principio en la MLS? El tipo salía corriendo desde el centro. Eso, los cubanos no se acordaban de eso porque sí. La MLS ni se seguía, era una liga semiprofesional. Pero sí me acuerdo, he visto videos, pueden buscarlo en TikTok, en Instagram, en YouTube. Pongan penales al principio de la MLS, en los primeros tiempos de la MLS era el tipo cogía el balón en medio del terreno y se iba contra el portero y tenía que anotar el balón, el gol contra el portero. Si no era un tiro de penal, cuando el penal se ha tirado de toda la vida, desde los 11 pasos desde que se inventó este deporte. Pero bueno, la MLS quiso, el fútbol, el soccer quiso definir los penales así, y bueno, bastante penales, y así lo hicieron porque ellos quisieron. Luego ya poco a poco han tenido que ir admitiendo las reglas generales de la FIFA.
Totalmente.
Pero yo creo que sí tienen que ir adaptándose un poquito más.
Mira, y te voy a dar un ejemplo de otro deporte que Estados Unidos tuvo que adaptarse, y ellos son los creadores, que fue el baloncesto. Ellos le tenían, se olvidaron del baloncesto internacional, el que se juega en la FIBA, y han tenido que ir cambiando porque saben que eso, si todo el mundo juega, entonces te vas a quedar tú solamente jugando un deporte, pero cuando tú vas internacionalmente vas a ser penalizado. Yo no tengo ese conocimiento para saber si ellos están siendo penalizados en lo que es en el campo de la competición, pero sí el hecho de que en el fútbol, que es el deporte que tú estás tratando de ganar, tú tienes que traer, en mi opinión, todo lo que trae el deporte que ya está establecido.
Efectivamente, yo creo que eso tiene que va a pasar, va a ir pasando, se van a ir adaptando poco a poco, yo creo, y van a ir cambiando, porque la MLS va a seguir creciendo, la MLS va a crecer. Entonces, pues ya dejando a un lado la MLS, y que recuerden, este sábado se va a jugar el partido del Inter de Miami, y hay que seguir, está pendiente. El Inter de Miami está haciendo historia, constantemente está haciendo historia, está jugando sus primeros playoffs, y cada paso que dé es un paso único, un paso histórico para el club que ahora mismo comanda Lionel Messi. Pero moviéndonos un poco al fútbol europeo, quiero hablar sobre los partidos más importantes
antes
de cada liga.
Antes que salte, ¿sabes lo de Neymar? O sea, está en, que aparentemente Neymar no puede venir a Miami.
¿Qué dicen los cables? Porque no lo he escuchado.
Aparentemente la regla al equipo que lo vaya a obtener, o sea, porque para que fuera para Miami, son tantas las penalidades que es imposible.
Sí, ya sé a lo que te refieres. Te refieres a que todavía la MLS también tiene sus propias reglas de plantilla.
Correcto.
Y eso afecta sobre todo los fichajes. Es decir, tú solo puedes tener un jugador franquicia. Creo que a Inter de Miami le hicieron una excepción y ha podido tener dos jugadores franquicia porque le compró el puesto a otro equipo. Son reglamentos solo de la MLS, y yo creo que tienen que cambiar eso también, porque mira, le afecta, y es verdad, es que ya al Inter de Miami no le cabe más un jugador franquicia, tiene a Luis Suárez, a Messi, tiene a Jordi Alba, tiene a Sergi Busquets. Entonces tú solo puedes traer una serie de futbolistas que cobren hasta un sueldo determinado y que ocupen un puesto determinado en la plantilla, y claramente Neymar, yo creía que la noticia, que había salido una noticia nueva de que era que Neymar por algún problema fiscal, por algún problema legal no podía llegar hasta Estados Unidos. No, ya entiendo lo que decís, y eso sí lo había escuchado, y es que esos problemas del cupo de jugador franquicia que Miami tiene, tendría que tener un puesto de jugador franquicia suelto o libre para que Neymar llegue. Entonces, pues ahora mismo no lo podrían fichar, sí, según la regla de la MLS, no lo podrían fichar a no ser que hagan una excepción. Pero tú sabes que yo estaba leyendo hoy, a ver, como quiera Neymar tiene otra temporada más en Al Hilal, ¿vale? Es decir, todavía muy probablemente Neymar juegue esta, es que Neymar ha jugado cuatro partidos con Al Hilal, el tipo que más ha cobrado por partido. Neymar cobra casi 200 millones de euros al año y ha jugado cuatro partidos con Al Hilal porque se lesionó y estuvo la temporada entera. Ya regresó hoy, precisamente se va a jugar Al Hilal y Al Nasser, es el clásico de Arabia Saudita. Ahora va a empezar, esto es diferido, cuando nuestros oyentes lo oigan ya habrá terminado ese partido. El que es seguidor de Cristiano Ronaldo les recomiendo que vea cómo terminó ese resultado. Los que siguen en el fútbol de Arabia Saudita, ese es el clásico, Al Nasser frente al Hilal. Bueno, pues Neymar no lo puede jugar porque no está inscrito, pero ya Neymar está jugando con Al Hilal, ha jugado ya algún partido y se ha recuperado. Yo creo que va a jugar la mitad de esta temporada y yo creo que va a jugar una temporada más. Me parece a mí que va a pasar, así que. Y también se está hablando también de que podría llegar a Santos, que fue de donde él salió, podría llegar a Santos la temporada que viene. Vamos a ver, porque el tema Neymar también es que yo creo que Neymar es un futbolista acabado, sinceramente. Yo creo que ya las lesiones no lo van a dejar jugar mucho más, estoy
en total acuerdo contigo. Y déjame decirte una cosa, todo esto empezó a ocurrir porque él se compró una casa o está en búsqueda de una casa aquí en Miami. Pero señora, aquí a Miami viene a comprar casa todo el mundo. Entonces, cada vez que alguien compra una casa es porque viene a jugar en Miami. No lo creo. O sea, no lo creo. Eso. Pero bueno, quería haberlo tenido. Cuéntame cómo está Europa.
Bueno, sí, va a empezar un fin de semana marcado por el evento meteorológico, uno de los eventos catástrofes, porque no se puede llamar eventos, catástrofes meteorológicas que ha sufrido España, una de las más grandes de la historia. La Habana, que aquí le llaman Dana, no es más que una especie de huracán, pero sin viento fuerte, sino que se para sobre un sitio y empieza a llover durante, en Valencia estuvo lloviendo durante un día o dos días consecutivamente y ha sido una catástrofe total, va por casi 200 muertos, se han confirmado ya la cifra, creo que ha arribado 200 muertos, que parece una cosa salida de otro mundo, porque normalmente en el siglo XXI no debería haber tantas víctimas mortales por un evento meteorológico. Pero bueno, eso, ¿por qué hablo de eso? Porque bueno, pues va a estar marcado por la suspensión de dos partidos este fin de semana en España, el del Villarreal, que como ustedes saben es en la comunidad valenciana.
Me encanta, ese es el equipo favorito mío, el submarino amarillo.
Pues Villarreal Rayo Vallecano está pospuesto porque Villarreal pertenece a Valencia, a la ciudad no, pero sí a la comunidad valenciana, y sufrió mucho también esas inundaciones. Y el partido más importante, da la casualidad, que era Valencia-Real Madrid. Ese partido también está pospuesto, lo pusimos nosotros ayer en nuestra página en Martín Noticias, la noticia en exclusiva también, muy rápido la pusimos, y cuando se supo inmediatamente que estaba pospuesto. Y bueno, pues también hay que decir que Real Madrid ha donado 1 millón de euros para la ciudad de Valencia, para la recuperación, y ojalá, bueno, pues nada, mucha fuerza para todos los valencianos, todos los habitantes de las zonas afectadas que se han quedado sin nada. Y desde aquí, bueno, es importante también mandarle un fuerte abrazo y mucha fuerza. Aparte de ese Valencia-Real Madrid, que era uno de los mejores partidos que había este fin de semana, también cabe destacar en el sábado un Newcastle-Arsenal que va a haber en la Premier League. El Manchester City visita el Bournemouth, pero con muchísimas bajas este partido. El Bournemouth está dirigido por Andoni Iraola, el técnico español que está haciendo un trabajo increíble. A Manchester City tiene muchísimas bajas, le va a costar mucho lograr la victoria allí. También el Liverpool recibe al Brighton. Y bueno, pues nos vamos a Alemania, esto es el sábado. El Bayern de Múnich recibe al Unión Berlín. Y el Dortmund, el mejor partido de Alemania, recibe al Leipzig. En Italia, el sábado, bueno, solo tiene tres partidos, sobre todo destaca el Monza Milán y el Udinese Juventus. Cuando nos vamos al domingo, tenemos que el Atlético de Madrid recibe a Las Palmas, el Barcelona, líder de la liga, reciben el derbi catalán español de Barcelona, es decir, reciben no solo al derbi catalán, sino al derbi de Barcelona. Bueno, pero es un derbi venido menos, porque realmente Barcelona está no perdona, yo creo que va a ser goleada incluso a un Español que no está bien. Yo creo que ahí es muy favorito el Barcelona. También tenemos ese mismo día, el domingo, en la Liga Española, el Sevilla-Real Sociedad y el Athletic Club-Real Betis. Y el domingo en la Premier League, bueno, pues tenemos dos partidazos. El primero, Tottenham-Aston Villa. El Aston Villa, recuerden, el equipo de Dibu Martínez de Unai Emery visita al Tottenham, el equipo mío, valga la aclaración, el equipo al que yo hincho. Y también, dos horas después, van a enfrentarse Manchester United contra Chelsea, en lo que es el mejor partido, creo, a nivel europeo de este fin de semana. Por parte de la Serie A, el domingo, Napoli-Atalanta, un buen partido. Napoli está líder de la Serie A, Atalanta un buen equipo, siempre dando, está entre los primeros. Va a ser un lindo partido entre el Napoli y el Atalanta. El domingo, repito, también Verona-Roma, Inter-Venecia y Torino-Fiorentina. Eso va a ser el propio domingo. Y bueno, pues como digo, el sábado el Atlanta United contra el Inter de Miami, que va a ser a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, o la Habana, porque es que estoy calculando, porque hay 5 horas de diferencia ahora mismo, no hay 6, y paso trabajo para calcular. Normalmente debería ser a las 6 de la tarde, pero bueno, como hay una hora menos, es a las 7 de la noche. Eso es en resumen, de manera general, lo que va a pasar en el fútbol europeo este fin de semana.
Déjame hacerte una pregunta, te quiero llevar atrás al Manchester United. ¿Cómo se va a catalogar la era, entre comillas, ¿sí?, de Erik ten Hag en los años estos que estuvo con... Fue muy controversial.
A ver, ganó, la gente se escudaba él mismo, el que había ganado dos trofeos. El primer año ganó la Copa de la Liga, el segundo año ganó la Copa ganó dos copas. Pero ¿a costa de qué? A costa de un juego horrible, a costa de derrotas durísimas, incluso en Old Trafford, goleadas escandalosas en Old Trafford, a costa de clasificar a Conference League, a Europa League, de no clasificar a la Champions League, a costa de botar a jugadores como Cristiano Ronaldo, a Jadon Sancho, a Anthony, a costa de perder la confianza de la afición, a costa de que el Manchester United perdiera también el respeto de los rivales.
Exacto.
A costa de dos copitas que ganó, yo creo que de manera general la era de Erik ten Hag fue desastrosa, marcada sobre todo por ese problema que tuvo inicialmente. Si tú empiezas tu era teniendo problemas con uno de los mejores jugadores de la historia, para no decirte el 1-2, que es Cristiano Ronaldo, depende de cómo tú lo quieras. Hay mucha gente que piensa que es el mejor de la historia, otra gente que piensa que es el mejor de la historia es Lionel Messi, otros que piensan que es Pelé, otros que piensan que es Maradona, pero de manera general, uno de los mejores jugadores de la historia, tú no te puedes pelear con él. Y ahora han salido a la luz escándalos de cosas que él le hizo a Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, le prohibió en los últimos días entrar al vestuario a recoger sus botas. Tuvo que Cristiano Ronaldo llamar a un chaval del filial para que le fuera a buscar sus botas y sus medias que se habían quedado dentro del vestuario, y eso no lo sabía la prensa. Y bueno, pues realmente trató de manera muy respetuosa a Cristiano Ronaldo, y a partir de ahí la verdad es que todo le vino peor. De verdad es que ganó dos títulos, sí, pero dos títulos menores, y además a costa de lo que estoy diciendo, de pelearse con Cristiano Ronaldo, de pelearse con Jadon Sancho, que ha sido uno de los fichajes más caros de la historia del Manchester United, y de jugar pésimamente mal, es decir, de resultados malísimos que no están acordes a la historia y al prestigio de un club como el Manchester United.
Él, básicamente, de la manera que yo lo veo, fue una autopromoción. Él lo único que hizo fue promoverse él mismo. O sea, él tomó su... Todos los triunfos eran de él. Todas las derrotas eran del equipo. Yo soy infalible. Es más, en estos últimos días, que se sabía ya que lo iban a sacar, él estaba confiado que no lo iban a sacar. Le estaba como que... O sea, era tan... No quiero decir la palabra arrogante porque no lo conozco personalmente y no quiero ofenderlo, pero era...
Pero es la que lleva.
Pero
es la que lleva, sí, también, sí, es que es la que lleva. Y entonces, no puede ser arrogante, no puede, tienes que tener humildad ante todo. Yo creo que es la que lleva. Así que no ha dado en el clavo arrogancia y falta de humildad. Yo sí, creo. Totalmente. Y bueno, pues
eso. Pero bueno, eso es lo que este equipo se ha quitado de arriba. Y una cosa muy importante que tú dijiste, la mística aquella de que cuando venían a los Trafford los rivales pues se asombraban, eso se perdió. O sea, ya los rivales entraban a los Trafford como si fuera parte de él.
Efectivamente, o sea, no, sí, o sea, no, como si
perdió
algo,
la...
Más bien, eso dolió mucho. Eso sí tengo que decirlo, que dolió mucho. Y bueno, pues nada, esperemos que Rubén Amorín haga un buen trabajo y podamos volver a ver al Manchester United competitivo y peleando por todos los títulos a nivel primero de Inglaterra y sobre todo la Premier League y luego a nivel de europeo, que también lo merece 100%.
Y es una cosa, y tiene un trabajo bastante duro frente a él.
Sí,
porque no es lo mismo empezar algo, que tú empiezas a construir algo, que venir de algo que está por debajo. O sea, tienes que arriesgar, tienes que arreglar para después seguir construyendo. Ese es el problema más malo que veo yo en este caso, como tú dices, una de las franquicias premier de Europa. O sea, el Manchester United es símbolo de triunfo. Pero bueno, pues mi querido Daguito, gracias por todo, gracias por esa información que nos das.
Gracias a ti, un abrazo.
Así que, y bueno, pues señores, el lunes Daguito estará con nosotros para contar todo lo que ha pasado de lo que ya él pronosticó. Así que, óyeme, que pases un buen fin de semana y gracias por esa entrada tuya. Daguito Valdés desde Europa. Señores, estamos al irnos, pero antes de irme quiero comentarle de que hoy el equipo, este fin de semana, va a ocurrir algo aquí interesante, y es que dos muchachos cubano-americanos se van a estar enfrentando como directores de un equipo de fútbol americano. Dos universidades, la Universidad de Duke, en el estado de las Carolinas del Norte, y la Universidad de Miami, cada una son dirigidas por muchachos que nacieron en esta ciudad, crecieron en esta ciudad, estudiaron en esta ciudad, y me refiero a Manuel Díaz, que es el que estará dirigiendo al equipo de Duke, mientras que la Universidad de Miami, el plantel universitario que se encuentra en la ciudad de Coral Gables, que es parte aquí de Miami, es Mario Cristóbal. Y por primera vez nunca se había llevado este tipo de competencia. Eso enseña cómo pues el exilio también ya, o sea, cuando emigramos, no solamente hemos triunfado en el deporte del bate y la pelota y los strikes, pero también hemos triunfado en el deporte netamente americano del fútbol americano. Así que este sábado estará Duke enfrentándose a la Universidad de Miami. Escucho la música detrás y eso solamente significa una cosa, y es que ya hemos llegado a nuestro fin. Le doy las gracias a Daguito Valdés, que nos ha estado comentando todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir este fin de semana en Europa. Efraín García, que ha llevado los controles de este programa. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi, y yo le digo que el lunes estaremos aquí a la misma hora con otra edición más de Al Duro y Sin Guante. Efraín, muy buen fin de semana.
Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Muy, pero que muy buenas tardes, bienvenidos Al Duro y Sin Guantes. Desde aquí de los estudios de Radio Martí, detrás de la consola, dirigiendo todo lo que está ocurriendo aquí técnicamente, el señor Efraín García. No oigo aplauso, pero bueno, no importa. Mi nombre, Pepe Campos. Y señores, viernes, el viernes que ustedes esperan, el viernes que ustedes anhelan. ¿Por qué? Porque desde la madre patria, desde el viejo continente, nos llega el hombre que crea las noticias, porque las dice antes de que ocurran, comprobadas, con más de 120 mil seguidores, el señor Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Muchísimas gracias por esa... presentación.
No, pero no, no dice, no, dicen
gusto,
que
un
no.
Un gusto siempre hablar contigo aquí con nuestros oyentes también del más universal, del deporte que se ha ganado el corazón, no solo del mundo, sino también de las nuevas generaciones de cubanos que cada vez son más los que siguen todos los días el que llaman el más universal de todos los deportes, el fútbol.
Sí, seguramente. Y la verdad que a nosotros es un placer tenerte aquí porque tú nos traes una perspectiva diferente. Por mucho que se lea, por mucho que se analice, en muchas ocasiones, inclusive ya en tiempo atrasado, y a pesar de que es mundial, pero el motor de ese deporte reside en Europa, por las ligas.
Así mismo, y sobre todo el fútbol más seguido también es el fútbol europeo, ahí tienes razón.
Y no, y que todo gira alrededor de él, tú sabes, aquí en Estados Unidos se está generando ahora muchísima atracción, ¿pero qué? Pero es traída a través de las estrellas de allá, de copiando todo lo que hagan, y eso es lo que pasa, pero bueno, no le vamos a quitar más tiempo al deporte, y óigame, usted tiene mucho que traernos, y yo tengo preguntas, porque por ejemplo, yo quiero que usted me hable a mí de Rubén Amorín, y yo sé que usted también está ducho en lo que está pasando aquí en Estados Unidos, y aparentemente el problema con que Neymar no pueda firmar aquí en Miami, pero bueno, eso se los dejo yo a ustedes, señores, a Daguito Valdés, así que Daguito, adelante.
Bueno, sí, vamos a empezar por lo que me acabas de preguntar, Rubén Amorín. Hoy lo pusimos en nuestra nueva página de deportes en Martí Noticias, en exclusiva. Amorín esta mañana ya fue anunciado oficialmente como nuevo técnico de Manchester United. Había dirigido un partido Ruud van Nistelrooy y en la Copa de la Liga y había ganado anotando 5 goles, algo que no había logrado en casi 3 años Erik ten Hag, y lo logró en un partido Ruud van Nistelrooy, pero no le bastó, porque al final Ruud van Nistelrooy sabía que era un técnico interino y que ya sabía desde hacía rato que iba a ser Rubén Amorim el nuevo técnico del Manchester United. Es un técnico portugués, joven, de 39 años, que eso sí, la se destacó y como decimos los cubanos, la reventó en el fútbol portugués, porque hay que decirlo, el Sporting Club de Portugal no es el más grande de Portugal, o al menos en los últimos años no es el más grande de Portugal. Generalmente Benfica y Oporto se llevaban todos los títulos, la mayoría de los títulos, y Rubén Amorim con su Sporting Club de Portugal ha logrado ganar dos veces la Liga, ganar también una vez la Copa de Portugal y bueno, pues llega a Manchester United con una difícil tarea, que es la de sacar al United de este pozo que tiene. Es un pozo profundo que lo ha dejado Erik ten Hag. Vamos a revisar que ahora mismo Manchester United está nada más y nada menos que en el lugar 14. Wow. Es decir, está más cerca del descenso con 11 puntos que de los puestos europeos. Por ejemplo, para clasificar a Champions, el Aston Villa está en cuarto lugar, el United tiene 11, está 7 puntos del último puesto de Champions, y solo está a 7 puntos también del descenso, que lo marca el Ipswich, que tiene 4 puntos. Entonces, pues United, como puedes ver, está tan cerca del descenso como más cerca del descenso que de los puestos europeos, y ya no te digo de la lucha por el título, que está completamente fuera. Y entonces, pues yo creo que tiene una dura tarea Morín de revertir todo este tipo de resultados negativos que tiene Manchester United, e intentar sacar un club histórico. Por mucho tiempo fue el mejor club de la Premier League, nadie lo despeinaba. Correcto. Bajo el mando de Ferguson, es que Manchester United ni lo despeinaban. Y bueno, pues ha caído bien bajo el club que juega sus partidos en casa en Old Trafford.
Exacto.
Entonces, yo creo que también deberíamos revisar un poco, sobre todo antes de pasar a Europa, lo que va a ser el segundo partido de los playoffs del Inter de Miami, que lo va a jugar, bueno, pues este sábado a las 6 de la tarde, o a las, ahora hay 5 horas de diferencia, serían a las 5 de la tarde, creo, hora del este de Estados Unidos, en Atlanta. Será el segundo partido del Inter de Miami. El primero, recuerden que lo ganó el Inter 2-1 con goles de Alba y de Luis Suárez. Ahora, ¿qué pasa? Voy a explicarle, porque la Chambi ha recibido muchos mensajes preguntándome cómo funciona este playoff inicial. Y es un playoff muy americano.
Totalmente.
En el fútbol, yo tengo que decirlo. Estados Unidos quiere cambiar su sistema de fútbol. El fútbol no lo puedes tratar como otros deportes americanos, porque no funciona así. ¿Cuándo se ha visto en el mundo que un playoff de fútbol sea al mejor de 3 partidos? Eso no se ve en ningún lugar. Es decir, eso es cosa de pelota, es cosa de béisbol o de NBA. De fútbol yo no lo había visto nunca. Este playoff es al mejor de 3.
Correcto.
La gente me pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, mira, es muy sencillo, pero a la vez muy complicado. El Inter de Miami ganó 2-1. Aquí no importa, básicamente no importan los goles a favor y en contra. Aquí no importa si empatas, ganas o pierdes.
Correcto. Correcto.
Perfecto. Pues el primer partido lo perdí. Lo voy a explicar de una vez por todas para que la gente lo pueda entender, previo al partido que se va a jugar, digo, este sábado. Si el Inter de Miami gana su primer partido, si Atlanta no gana ese partido, el Inter de Miami habrá ganado el playoff, porque ya Atlanta es imposible que gane 4 puntos, porque el Inter de Miami habrá empatado, tendrá 4 puntos y no tendría que jugar tercer partido. Si Atlanta gana este partido, sí tendrían que ir al tercer partido, que sería en Miami nuevamente. Sí, sería el mejor de los 3. Es un playoff, ya digo, muy raro.
Exacto.
Pero bueno, es cosa del soccer. Es más perteneciente al soccer que al fútbol, porque realmente es una cosa que no se ve en ningún
momento. Déjame decirte, o sea, además, déjame preguntarte que, sí, en mi opinión, no le ayuda al crecimiento, no de la fanática, al crecimiento del deporte, porque cuando tú juegas 2 partidos, son 2 partidos que son a muerte. El de primero es a muerte y el de segundo también, porque no solamente entran las ganadas y las perdidas a jugar, sino que entra el problema de que cuántos goles me anotaron y cuántos anoté yo. Entonces, al quitarle eso, le resta mucho. le resta mucho a lo que es la competitividad. Y yo creo que se le están haciendo un servicio malo al deporte.
No, es lo que tú dices. Yo creo que poco a poco, yo lo he comentado aquí en este programa, Estados Unidos tiene que irse adaptando un poco, sobre todo, lo primero que tiene que hacer el fútbol americano, a ver, cuando hablo de fútbol americano, no se me confundan, de manera, le estamos hablando mayoritariamente a cubanos, no a americanos, por tanto los cubanos sabrán, y los cubanos tanto que viven en Florida, en el sur de la Florida, como los que nos escuchan en Cuba, saben que cuando hablo de fútbol americano no hablo de propiamente dicho el fútbol americano, la NFL, sino del fútbol en Estados Unidos. Tiene que adaptarse un poco al fútbol europeo. Yo creo que debería empezar por el calendario, es decir, debería adaptarse un poco más al calendario europeo, e intentar que, por ejemplo, parar en la fecha FIFA, que no paran, que los equipos siguen jugando en fecha FIFA, que los equipos siguen jugando muchas veces también durante torneos internacionales. Yo creo que hay que empezar un poquito la MLS a adaptarse al fútbol, al fútbol planetario, porque si quieren en algún momento ser, digamos, referentes del fútbol mundial, tienen que adaptarse, tienen que cambiar un poco esos dogmas, donde el soccer en Estados Unidos siempre ha tenido sus cosas solo de ellos. Por ejemplo, ¿te acuerdas cómo se definían los penales al principio en la MLS? El tipo salía corriendo desde el centro, eso los cubanos no se acostumbran de eso, porque la MLS ni se seguía, era una liga semiprofesional. Pero sí me acuerdo, he visto videos, pueden buscarlo en TikTok, en Instagram, en YouTube. Pongan penales al principio de la MLS, en los primeros tiempos de la MLS era el tipo cogía el balón en medio del terreno y se iba contra el portero y tenía que anotar el balón, el gol contra el portero, si no era un tiro de penal, cuando el penal se ha tirado de toda la vida, desde los 11 de paso desde que se inventó este deporte. Bueno, la MLS quiso, el fútbol, el soccer quiso definir los penales así, y bueno, bastante penales, y así lo hicieron porque ellos quisieron. Luego ya poco a poco han tenido que ir admitiendo las reglas generales de la FIFA.
Totalmente.
Pero yo creo que sí tienen que ir adaptándose un poquito más.
Mira, y te voy a dar un ejemplo de otro deporte que Estados Unidos tuvo que adaptarse, y ellos son los creadores, que fue el baloncesto. Ellos se olvidaron del baloncesto internacional, el que se juega en la FIBA, y han tenido que ir cambiando porque saben que eso, si todo el mundo juega, entonces te vas a quedar tú solamente jugando un deporte, pero cuando tú vas internacionalmente vas a ser penalizado. Yo no tengo ese conocimiento para saber si ellos están siendo penalizados en lo que es en el campo de la competición, pero sí el hecho de que en el fútbol, que es el deporte que tú estás tratando de ganar, tú tienes que traer, en mi opinión, todo lo que trae el deporte que ya está establecido.
Yo creo que eso tiene que va a pasar, va a ir pasando, se van a ir adaptando poco a poco, yo creo, y van a ir cambiando, porque la MLS va a seguir creciendo, la MLS va a crecer. Entonces, pues ya dejando a un lado la MLS, y que recuerden, este sábado se va a jugar el partido del Inter de Miami, y hay que seguir, está pendiente, el Inter de Miami está haciendo historia, constantemente está haciendo historia, está jugando sus primeros playoffs y cada paso que dé es un paso único, un paso histórico para el club que ahora mismo comanda Lionel Messi. Pero moviéndonos un poco al fútbol europeo, quiero hablar sobre los partidos
antes que salte, ¿sabes lo de Neymar? O sea, que aparentemente Neymar no puede venir a Miami.
¿Qué dicen los cables? Porque no lo he escuchado.
Aparentemente la regla al equipo que lo vaya a obtener, o sea, porque es para que fuera para Miami, son tantas las penalidades que es imposible.
Sí, ya sé a lo que te refieres. Te refieres a que todavía la MLS también tiene sus propias reglas de plantilla.
Correcto.
Y eso afecta sobre todo los fichajes. Es decir, tú solo puedes tener un jugador franquicia, creo que a Inter de Miami le hicieron una excepción. Y ha podido tener dos jugadores franquicia porque le compró el puesto a otro equipo. Son reglamentos solo de la MLS. Y yo creo que tienen que cambiar eso también, porque mira, la afecta, y es verdad, es que ya al Inter de Miami no le cabe más un jugador franquicia, tiene a Luis Suárez, a Messi, tiene a Jordi Alba, tiene a Sergi Busquets. Entonces tú solo puedes traer una serie de futbolistas que cobren hasta un sueldo determinado y que ocupen un puesto determinado en la plantilla. Y claramente Neymar, yo creía que la noticia, que había salido una noticia nueva de que era que Neymar por algún problema fiscal, por algún problema legal no podía llegar a Estados Unidos. No, ya entiendo lo que sí, eso sí lo había escuchado, y es que esos problemas del cupo de jugador franquicia que Miami tiene, le falta, tendría que tener un puesto de jugador franquicia suelto o libre para que Neymar llegue. Entonces, pues ahora mismo no lo podrían fichar, sí, según la regla de la MLS, no lo podrían fichar a no ser que hagan una excepción. Pero pues, tú sabes que yo estaba leyendo hoy, a ver, como quiera Neymar tiene otra temporada más en Al Hilal, ¿vale? Es decir, todavía muy probablemente Neymar juegue esta, es que no ha jugado 4 partidos con Al Hilal, el tipo que más ha cobrado por partido. Neymar cobra casi 200 millones de euros al año y ha jugado 4 partidos con Al Hilal porque se lesionó y estuvo la temporada entera. Ya regresó hoy, precisamente se va a jugar Al Hilal y Al Nassr, es el clásico de Arabia Saudita. Ahora va a empezar, esto es diferido, cuando nuestros oyentes lo oigan ya habrá terminado ese partido. El que es seguidor de Cristiano Ronaldo les recomiendo que vea cómo terminó ese resultado, los que siguen en el fútbol de Arabia Saudita, ese es el clásico Al Nassr frente a Al Hilal. Bueno, pues Neymar no lo puede jugar porque no está inscrito, pero ya Neymar está jugando con Al Hilal, ha jugado ya algún partido y se ha recuperado. Yo creo que va a jugar la mitad de esta temporada, yo creo que va a jugar una temporada más, me parece a mí que va a pasar. Así que, y también se está hablando también de que podría llegar a Santos, que fue de donde él salió, podría llegar a Santos la temporada que viene. Vamos a ver, porque el tema Neymar también es que yo creo que Neymar es un futbolista acabado, sinceramente. Yo creo que ya las lesiones no lo van a dejar jugar mucho más.
Estoy en total acuerdo contigo, y déjame decirte una cosa, todo esto empezó a ocurrir porque él se compró una casa o está en búsqueda de una casa aquí en Miami. Pero señora, aquí en Miami viene a comprar casa todo el mundo. Entonces, cada vez que alguien compra una casa es porque viene a jugar en Miami. No lo creo. Eso. Pero bueno, quería haberlo tenido. Cuéntame cómo está Europa.
Bueno, sí, va a empezar un fin de semana marcado por el evento meteorológico, uno de los eventos catástrofes, porque no se puede llamar eventos, catástrofes meteorológicas que ha sufrido España, una de las más grandes de la historia. La Habana, aquí le llaman Dana, no es más que una especie de huracán, pero sin viento fuerte, sino que se para sobre un sitio y empieza a llover durante, en Valencia estuvo lloviendo durante un día o dos días consecutivamente y ha sido una catástrofe total, va por casi 200 muertos, se han confirmado ya la cifra, creo que ha arribado 200 muertos, que parece una cosa salida de otro mundo, porque normalmente en el siglo XXI no debería haber tantas víctimas mortales por un evento meteorológico. Pero bueno, eso, ¿por qué hablo de eso? Porque bueno, pues va a estar marcado por la suspensión de 2 partidos este fin de semana en España, el del Villarreal, que como ustedes saben es la comunidad valenciana, estará...
Me encanta, ese es el equipo favorito mío, ese es el submarino amarillo.
Pues Villarreal Rayo Vallecano está pospuesto porque Villarreal pertenece a Valencia, a la ciudad, pero sí a la comunidad valenciana, y sufrió mucho también esas inundaciones. Y el partido más importante, da la casualidad, que era Valencia-Real Madrid. Ese partido también está pospuesto, lo pusimos nosotros ayer en nuestra página en Martín Noticias, la noticia en exclusiva también, muy rápido lo pusimos, y cuando se supo inmediatamente que estaba pospuesto. Y bueno, pues también hay que decir que Real Madrid ha donado 1 millón de euros para la ciudad de Valencia, para la recuperación, y ojalá, bueno, pues nada, mucha fuerza para todos los valencianos, todos los habitantes de las zonas afectadas que se han quedado sin nada. Y desde aquí, bueno, es importante también mandarle un fuerte abrazo y mucha fuerza. Aparte de ese Valencia-Real Madrid, que era uno de los mejores partidos que había este fin de semana, también cabe destacar en el sábado un Newcastle-Arsenal que va a haber en la Premier League. El Manchester City visita el Bournemouth, pero con muchísimas bajas este partido. El Bournemouth está dirigido por Andoni Iraola, el técnico español, que está haciendo un trabajo increíble. A Manchester City tiene muchísimas bajas, le va a costar mucho lograr la victoria allí. También el Liverpool recibe al Brighton, Y bueno, pues nos vamos a Alemania. Esto es el sábado. El Bayern de Múnich recibe a la Unión Berlín. Y el Dortmund, en el mejor partido de Alemania, recibe al Leipzig. En Italia, el sábado, bueno, solo tiene tres partidos, sobre todo destaca el Monza Milán y el Udinese Juventus. Cuando nos vamos al domingo, tenemos que el Atlético de Madrid reciba las Palmas, el Barcelona, líder de la liga, reciben el derbi catalán español de Barcelona, es decir, reciben no solo al derbi catalán, sino al derbi de Barcelona. Bueno, pero es un derbi venido a menos, porque realmente Barcelona está no perdona, yo creo que va a ser goleada incluso a un español que no está bien. Yo creo que ahí es muy favorito el Barcelona. También tenemos ese mismo día, el domingo, en la Liga Española, el Sevilla-Real Sociedad y el Athletic Club Real Betis. Y el domingo en la Premier League, bueno, pues tenemos dos partidazos. El primero, Tottenham-Aston Villa. El Aston Villa, recuerden, el equipo de Dibu Martínez de Unai Emery visita al Tottenham, el equipo mío, valga la aclaración, el equipo al que yo hincho. Y también, dos horas después, van a enfrentarse Manchester United contra Chelsea, en lo que es el mejor partido, creo, a nivel europeo de este fin de semana. Por parte de la Serie A, el domingo, Napoli-Atalanta es un buen partido. Napoli está líder de la Serie A. Atalanta es un buen equipo, siempre está entre los primeros. Va a ser un lindo partido entre Napoli y Atalanta. El domingo, repito, también Verona-Roma, Inter-Venecia y Torino-Fiorentina. Eso va a ser el propio domingo. Y bueno, pues como digo, el sábado el Atalanta United contra Inter-Miami, que va a ser a las 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos, de La Habana, porque es que estoy calculando, porque hay 5 horas de diferencia ahora mismo, no hay 6, y paso trabajo para calcular. Normalmente debería ser a las 7 de la tarde, pero bueno, como hay una hora menos, es a las 7 de la noche. Eso es, en resumen, de manera general, lo que va a pasar en el fútbol europeo este fin de semana.
Déjame hacerte una pregunta, te quiero llevar atrás al Manchester United. ¿Cómo se va a catalogar la era, entre comillas, sí, de Erik ten Hag en los años estos que estuvo con...
Pésima.
Fue muy controversial.
A ver, ganó, la gente se escudaba él mismo, el que había ganado dos trofeos. El primer año ganó la Copa de la Liga, el segundo año ganó la Copa de España. Ganó dos, de verdad que ganó dos copas. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de un juego horrible? A costa de derrotas durísimas, incluso en Old Trafford, goleadas escandalosas en Old Trafford, a costa de clasificar a Conference League, a Europa League, de no clasificar a la Champions League, a costa de botar a jugadores como Cristiano Ronaldo, a Jadon Sancho, a Anthony, a costa de perder la confianza de la afición, a costa de que el Manchester United perdiera también el respeto de los rivales.
Exacto.
A costa de dos copitas que ganó, yo creo que de manera general la era de Erik ten Hag fue desastrosa, marcada sobre todo por ese problema que tuvo inicialmente. Si tú empiezas tu era teniendo problemas con uno de los mejores jugadores de la historia, para no decirte el 1-2, que es Cristiano Ronaldo, depende de cómo tú lo quieras. Hay mucha gente que piensa que es el mejor de la historia, otra gente que piensa que es el mejor de la historia es Lionel Messi, otros que piensan que es Pelé, otros que piensan que es Maradona, pero de manera general, uno de los mejores jugadores de la historia, tú no te puedes pelear con él. Y ahora han salido a la luz escándalos de cosas que él le hizo a Cristiano Ronaldo. Por ejemplo, le prohibió en los últimos días entrar al vestuario a recoger sus botas. Tuvo que Cristiano Ronaldo llamar a un chaval del filial para que le fuera a buscar sus botas y sus medias que se habían quedado dentro del vestuario, y eso no lo sabía la prensa. Y bueno, pues realmente trató de manera muy respetuosa a Cristiano Ronaldo, y a partir de ahí la verdad es que todo le vino peor. De verdad es que ganó dos títulos, sí, pero dos títulos menores, y además a costa de lo que estoy diciendo, de pelearse con Cristiano Ronaldo, de pelearse con Jadon Sancho, que ha sido uno de los fichajes más caros de la historia de Manchester United, y de jugar pésimamente mal, es decir, de resultados malísimos que no están acordes a la historia y al prestigio de un club como el Manchester United.
Él, básicamente, de la manera que yo lo veo, él fue una autopromoción él lo único que hizo fue promoverse él mismo. O sea, él, sí. Él tomó su las todos los triunfos eran de él, todas las derrotas eran del equipo. Yo soy infalible. Es más, en estos últimos momentos, en estos últimos días, que se sabía ya que lo iban a sacar, él estaba confiado que no lo iban a sacar. Le estaba como que, o sea, era tan, no quiero decir la palabra arrogante porque no lo conozco personalmente y no quiero ofenderlo, pero era.
Pero es la que lleva.
Pero
es la que lleva, sí, también. Sí, es que es la que lleva. Y entonces, no puede ser arrogante, no puede, tienes que tener humildad ante todo. Yo creo que es la que lleva. De así acuerdo. Que no ha dado en el clavo arrogancia y falta de humildad. Una vez, yo sí, creo. Totalmente. Y bueno,
pero bueno, eso es lo que este equipo se ha quitado de arriba. Y una cosa muy importante que tú dijiste, la mística aquella de que cuando venían a los Stafford los rivales pues se asombraban, eso se perdió. O sea, ya los rivales entraban a los Stafford como si fuera parte de él.
Efectivamente, o sea, no, sí, como si
perdió la...
Más bien, eso dolió mucho. Eso sí tengo que decirlo, que dolió mucho. Y bueno, pues nada, esperemos que Rubén Amorín haga un buen trabajo y podamos volver a ver al Manchester United competitivo y peleando por todos los títulos a nivel primer Inglaterra y sobre todo la Premier League y luego de a nivel de europeo, que también lo merece 100%.
Y es una cosa, y tiene un trabajo bastante duro frente a él. Sí, porque no es lo mismo bueno. No es lo mismo empezar algo, que tú empiezas a construir algo, que venir de algo que está por debajo. O sea, tienes que arriesgar, tienes que arreglar para después seguir construyendo. Ese es el problema más malo que veo yo en este caso, en lo que tú dices, una de las franquicias premier de Europa. O sea, el Manchester United es símbolo de triunfo. Pero bueno, pues mi querido Daguito, gracias por todo, gracias por esa información que nos das.
Gracias a ti,
así que grande. Y bueno, pues señores, el lunes Daguito estará con nosotros para contar todo lo que ha pasado de lo que ya él pronosticó. Así que óyeme, que pases un buen fin de semana y gracias por esa entrada tuya. Daguito Valdés desde Europa. Señores, estamos al irnos, pero antes de irme quiero comentarle de que hoy el equipo, este fin de semana, va a ocurrir algo aquí interesante, y es que dos muchachos cubano-americanos se van a estar enfrentando como directores de un equipo de fútbol americano. Dos universidades, la Universidad de Duke, en el estado de las Carolinas del Norte, y la Universidad de Miami, cada una son dirigidas por muchachos que nacieron en esta ciudad, crecieron en esta ciudad, estudiaron en esta ciudad, y me refiero a Manuel Díaz, que es el que estará dirigiendo al equipo de Duke, mientras que la Universidad de Miami, el plantel universitario que se encuentra en la ciudad de Coral Gables, que es parte aquí de Miami, es Mario Cristóbal. Y por primera vez nunca se había llevado este tipo de competencia. Eso enseña cómo pues el exilio también ya, o sea, cuando emigramos, no solamente hemos triunfado en el deporte del bate y la pelota y los strikes, pero también hemos triunfado en el deporte netamente americano del fútbol americano. Así que este sábado estará Duke enfrentándose a la Universidad de Miami. Escucho la música detrás y eso solamente significa una cosa, y es que ya hemos llegado a nuestro fin. Le doy las gracias a Daguito Valdés, que nos ha estado comentando todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir este fin de semana en Europa. Efraín García, que ha llevado los controles de este programa. Mi nombre es Pepe Campos, el Champi, y yo le digo que el lunes estaremos aquí a la misma hora con otra edición más de Al Duro y Sin Guante. Efraín, muy buen fin de semana.
los oyentes que nos escuchan en onda corta. Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.